Muy buenos días, queridos protectores del mundo. Somos el Colegio San Félix y el Instituto Abelina Cerra. Hoy, 13 de febrero, es el Día Internacional de la Radio. Y como tema principal, tenemos un problema que no solo afecta a nuestro futuro. ¡El cambio climático!
Los peces ya no nadan como antes. El mar está triste, con basura por todas partes. Las tortugas ya no tienen su hogar. Y las olas ya no saben ni a sal ni a mar. La ciudad lo llena todo de humo y ruido. Y el mar, que era tan bello, se siente perdido. Los corales se rompen, los peces se van. Y yo solo quiero que el mar vuelva a respirar.
Tenemos un programa muy intenso. Estamos aquí, 24 arbolitos, entusiasmados por salvar la Tierra y acabar con el cambio climático. ¡Y empezamos!
Bueno, pues comenzamos con mujeres pioneras, que vienen Mencía, Emma, Daniela y Asia. Bienvenidas.
Bueno, pues yo soy Mencía y voy a comenzar con esta sección tan especial que trata sobre las mujeres pioneras de la naturaleza. La primera es Marianne North, que fue una pintora incansable y amante de la naturaleza. Marianne acudió a los jardines de Kew, en Londres, por primera vez en 1856, ya que quería ver algunas plantas tropicales que habían florecido. Pero no estaba preparada para lo que le esperaba allí. Le entregaron un pequeño ramo de Amherstia nobilis y el naranja de sus pétalos llenó su corazón de nuevas inquietudes. Decidió entonces, con 27 años, que algún día iría al trópico y pintaría aquella maravilla. Desde pequeña ya había sentido inclinación por la pintura y su padre, Frederick North, le había inculcado el amor por la naturaleza. Su relación era muy especial, ya que su padre nunca la forzó a Pop, como la llamaba cariñosamente, a casarse, sino que le dio la libertad de decidir cómo quería vivir. Tras el fallecimiento de su padre, pintar y viajar serían su medicina. Y comienza su recorrido por el mundo en 1872 con 40 años. Y durante 14 recorre 17 países y pinta más de 1.000 cuadros. Se considera Marianne una gran bióloga, además de una estupenda pintora. Retrataba flores en su hábitat. Recorría grandes distancias cargada de óleos, lienzos y pinceles. Y cuando algo le llamaba la atención, montaba el caballete y lo pintaba sin descanso. Descubrió 5 especies nuevas que llevan su nombre. Entre ellas una planta carnívora que crece en las recónditas montañas de Borneo. Apasionada, incansable y generosa, Marianne murió a los 59 años, dejando un enorme legado. A la vuelta de sus viajes, donó los cuadros al lugar en el que empezó todo, los jardines de Kew. Consiguió llevar a Londres formas y colores jamás vistas. Cada uno de ellos es una instantánea de una flora que, aunque se está desapareciendo, poco a poco siempre estará viva en sus pinturas. Y ahora doy paso a Emma.
Continuamos con una mujer revolucionaria que busca mariposas, amar y ser libre. Y esta mujer es Margaret Fontaine. Margaret Fontaine nació en 1862, en una pequeña localidad de Norwich, en Inglaterra. Era una soñadora, quizás demasiado para su época. Fue educada para casarse y tener hijos, al igual que todas las mujeres de aquellos años. Pero su primer desengaño amoroso la embarcó en viajar. Poco antes había comenzado a capturar mariposas. Recorrió Europa a caballo, tuvo una granja en Estados Unidos, capturó ejemplares de araña para prestigiosos y coleccionistas.
Solo pasaba 3 meses al año en Londres para catalogar los ejemplares que capturaba y planear su siguiente aventura. Su vida no fue el absoluto, como imagino, cuando comenzó a escribir sus vivencias en un diario a los 16 años y ansiaba casarse con un joven que había visto en la iglesia, pero desde luego había merecido la pena. Antes de morir, en 1940, guardó los 12 volúmenes que relataban su vida, en una caja lacada. Estableció que se esperase hasta 1978 para abrirla. Temía que no la entendieran. Era una mujer inusual. Sus escritos comenzaban con el gran viaje de una joven educada, bajo la estricta moral victoriana.
Margaret murió rodeada de lo que más quería. La encontraron moribunda en una cuenca de Trinidad y Tobago, junto a su inseparable cazamariposas. Nunca dejó de viajar, nunca dejó de aprender y nunca sintió que hubiera sido lo suficiente. Gracias a Margaret se han podido reconocer más de la mitad de todas las especies de mariposas que hay en el mundo.
Perderse de la mano, madre mía, agárrate. ¡Qué interesante, chicas! Pues ahora pasamos a una entrevista de Mari Carmen Fernández Hevia.
Buenos días, radio oyentes. Nos preocupa el cambio climático desde Radio San Félix en el recinto ferial Luis Adaro, celebrando el Día Mundial de la Radio con el lema Radio y Cambio Climático. Hoy tenemos el honor de conversar un ratito con una persona clave en la historia de nuestra radio. Una maestra visionaria, innovadora y con esfuerzo y dedicación inició este proyecto que perdurará en el tiempo y se ha convertido en un espacio de expresión, aprendizaje y comunicación para toda la comunidad educativa.
Las ondas nos han traído a Mari Carmen. Buenos días, Mari Carmen. Es un placer tenerte aquí hoy con nosotros. ¿Cómo estás?
Pues encantada y agradecida de que me hayáis invitado.
¿Con qué edad empezó a gustar la radio y por qué te gustaba?
Bueno, la radio forma parte de mi vida desde los primeros recuerdos que tengo de cuando era niña. Tened en cuenta que hace muchos años no había tele ni nada que nos entretuviera. Y yo tenía un abuelo que siempre tenía la radio puesta y a mí me encantaba escucharla.
¿Te acuerdas de algún programa que escuchabas? ¿De qué trataba?
Mira, había muchas cosas muy sencillas. Yo en la época ya de más o menos la adolescencia lo que me gustaban eran los musicales. Y los sábados por la tarde había un programa donde nos iban diciendo los discos más escuchados. Era como una especie de los 40 principales o así que hubo en algún tiempo de radio. Y eso me gustaba muchísimo. Pero la radio, además, alrededor de ella se reunía más gente porque había novelas de, como las que hacen ahora en televisión, pero en la radio, no había tele. Y se hablaba, pues, bueno, de cosas a lo mejor también interesantes. Había un médico que podía dar seña de algo, un consejo, ese tipo de cosas.
Sabemos que la radio fue fundada en 1991 por el maestro Eduardo Peláez, que ya no está entre nosotros. Y desde aquí queremos recordarlo, darle las gracias y le mandamos un enorme beso donde esté. Y un recordatorio también para Inmaculada Bermúdez Pérez y Ana Isabel Santa María Calderón, que coordinaron la radio durante diferentes momentos de la época. Mari Carmen, ¿cuándo empezaste tú con este proyecto de radio escolar en San Félix?
Pues mira, exactamente el 20 de octubre de 2006 fue el segundo curso que yo estuve en el San Félix. El primer curso en el 2005 estaba todo un poco, bueno, porque la persona que lo llevaba ya no estaba. Y yo vi lo que había allí, me gustó y propuse que si podía hacerme cargo, que me gustaría.
¿Por qué decidiste coordinar este proyecto?
Bueno, me parecía interesante. Me parecía que además era algo diferente a lo que es estar en clase todo el tiempo. Y movía además a todo el colegio, porque participaban desde niños y niñas de infantil hasta sexto.
¿Cómo fue esa primera andadura? ¿Cómo organizabais este espacio? ¿Dónde lo hacíais y quiénes participaban?
Bueno, lo organizábamos con mucha imaginación. Teníamos el mismo local que tenéis ahora, pero bueno, había un poco de jaleo porque durante un tiempo estuvo allí la Escuela de Música de Candás mientras arreglaban o hacían el sitio donde están ahora. Y entonces teníamos más o menos que ir buscando, a veces apartando instrumentos. Pero bueno, no era tampoco ningún problema, como lo que íbamos a hacer nos gustaba y los niños en general respondían y los profes también, pues adelante.
¿Con qué recursos contabais?
A ver, recursos teníamos algún micro que luego fuimos comprando algunos más. Había una mesa de mezclas, pero era todo digital, no como ahora que estoy viendo que va todo analógico. Y teníamos que grabarlo al mismo tiempo de que estaba funcionando. O sea, era en directo y ese sonido, si no lo grabábamos nosotros, quien escuchara la radio ese día lo sabía, pero si no, no. Con lo cual, la única manera de que eso trascendiera en cualquier otro momento que no fuera la hora de la emisión, lo que hicimos fue crear un blog de la radio y ahí íbamos colgando los programas.
Hoy que se ha presentado la web de Educación Radio y que estamos participando en esta jornada, ¿Te sientes satisfecha por todo el esfuerzo realizado en tu trayectoria como docente al ver que nosotros tenemos aquí gracias a maestros y maestras como tú?
Bueno, eso es lo que más me gusta de todo, que haya, que os guste y que haya tanta implicación del colegio, de que a lo largo de los años se haya mantenido, porque la idea era una idea estupenda. Entonces, bueno, yo no me considero haber hecho algo extraordinario, ni muchísimo menos. Lo que más me gusta de todo es que yo llevo 10 años jubilada y hubo personas que cuando yo ya no estaba, continuaron con ese trabajo. Eso es lo más importante.
¿Crees que ha cambiado mucho la forma de hacer la radio en la escuela?
Sí, técnicamente, bueno, está muchísimo mejor. Era como lo de escribir a mano y escribir a máquina y luego el ordenador. Pues es como a medida que van mejorando las técnicas y demás, pues eso también se aprovechó para la radio.
Hoy celebramos el Día Mundial de la Radio bajo el lema Radio y Cambio Climático. Mari Carmen, cuando tú eras pequeña, ¿el clima era como ahora?
¿Qué va? Yo recuerdo mi infancia, camino del colegio con un paraguas y unas botas de agua. Siempre. Un día y otro día y otro día, porque llovía muchísimo y hacía frío. Creo que debemos de tomarnos las cosas en serio y hacer todo lo que podamos.
¿Y qué opinión tienes del cambio climático?
Tenemos que primero saber que eso existe, que hay quien lo niega, y darnos cuenta de que podemos perder muchas de las cosas que tenemos ahora y va a ser muy difícil que se recuperen. Pero es una labor colaborativa, no es ni una, ni dos, ni tres personas. Esto va de todos a una, de darnos cuenta de que hay materiales como los plásticos y demás que hay que ir quitando y que hay que ir cambiando. Y bueno, no sabemos hasta dónde vamos a llegar, pero hacer todo lo posible, porque si hay cambio climático, cuanto más tarde, mejor.
Terminamos esta entrevista dándote las gracias y reflexionando con todo lo que nos has transmitido. Sin duda, la radio es una herramienta de aprendizaje y transformación. Gracias, Mari Carmen, pues una maestra visionaria, creativa, pionera, ingeniosa y audaz.
Bueno, esos adjetivos y tal los agradezco muchísimo. Yo creo que disfruté tanto, porque me gustaba tanto. Y además yo veía que a vosotros, a los niños que estaban en aquella época, les pasaba lo mismo. Con eso ya me doy por satisfecha. O sea que era ni siquiera un trabajo más, era como un divertimento. Y os quiero dar las gracias a vosotros y que sigáis con ello adelante, que merece la pena.
Gracias. Gracias por tu perseverancia y por regalarnos tu tiempo. Ha sido un placer y nos escuchamos en la radio. Adiós.
Adiós y gracias.
Ahora seguimos con las entrevistas que unos chicos llamados Mateo, Yago y Asier nos van a entrevistar a una especie en peligro de extinción, que es el oso polar. ¡Hola, chicos!
Muy buenos días, queridos oyentes. Hoy tenemos un invitado muy especial, directo desde el Ártico, que ha cruzado océanos y capas de hielo, o al menos lo que queda de ellas. Un oso polar preocupado por su futuro y el de su especie. Bienvenido al programa, señor oso polar.
Buenos días. Gracias por invitarme. Es un placer estar aquí, aunque debo admitir que el aire acondicionado deja mucho que desear.
El objetivo de hoy es hablar de la extrema situación en la que se encuentran los osos polares en el Ártico. Lamentablemente, sabemos que su hogar está en peligro. ¿Cómo está afectando el cambio climático a los osos polares?
Pues mira, el hielo marino, que es fundamental para nuestra supervivencia, derrite cada vez más rápido. Lo que antes era un vasto reino de hielo blanco, ahora es una piscina derretida. Nosotros la usamos para cazar focas, nuestra principal fuente de alimento. Si no, tenemos que nadar grandes distancias y muchos de mis amigos no lo logran, aunque algunos terminan demasiado cansados y sin comida.
¡Qué triste! ¿Y qué pasa cuando no encontréis suficiente comida?
Bueno, si no comemos lo suficiente, nos debilitamos y no podemos cuidar de nuestras crías. Sin hielo ni comida, nuestras familias están en peligro y podemos llegar a morirnos. Eso repercute en las demás especies, ya que afecta al equilibrio del ecosistema.
Es desgarrador. ¿Nos puedes contar algo de lo que te haya pasado recientemente?
Sí, hace poco tuve que huir de una isla llena de humanos turistas que querían tomar unos selfies conmigo. Uno incluso me ofreció patatas fritas. Ninguna foca o pingüino a la vista.
¿En serio?
Sí, pero bueno, ellos no entienden que cada vez nos acercamos más a los humanos, porque si las placas de hielo desaparecen bajo nuestras patas...
Ahora que estás en la radio y te oyen una gran cantidad de humanos, ¿qué mensaje quieres transmitirles?
Primero, quería agradecer a todos los que ya se preocupan por nosotros. Os pediría, por favor, que reduzcáis las emisiones de carbono, que uséis el coche un poco menos y que saquéis la bici del trastero. Además, si apoyáis las iniciativas para proteger el Ártico y presionáis a vuestros gobiernos para que cuiden el planeta de forma sensata, lo que cada uno hace en su casa y su ciudad afecta a nuestro hogar. Aunque vivimos lejos, el Ártico es como el aire acondicionado de la Tierra. Si lo destruyen, nos quemamos todos.
Es un mensaje poderoso. ¿Tienes esperanza en el futuro?
Sí, siempre hay esperanza. He oído que muchos humanos están trabajando por el medio ambiente. Si se unen, quizás las nuevas generaciones puedan caminar sobre el hielo firme y no preocuparse por la falta de comida.
Parece que se nos acaba el tiempo. Gracias, señor Oso Polar, por compartir su historia y la difícil situación que se vive en el Ártico. Esperemos que su voz sea escuchada en todo el mundo y se tomen medidas para mejorar la calidad de vida de la superficie que sufren las consecuencias de las acciones humanas.
Gracias a ustedes. Recuerden, el Ártico nos necesita y vosotros lo necesitáis más que lo creéis.
Así es. Con esta reflexión nos despedimos por hoy. Cuidemos el medio ambiente y nuestro hogar, la Tierra.
De entrevista en entrevista y tiro porque me toca. Ahora vamos a otra de Nicolás López, de SEO Bear Life. Un poco de pájaros.
Bueno, pues aquí estamos Mencía
y Macarena.
Somos del Instituto Avelina Cerra y estamos en el recinto de Luis Adaro, en Gijón. Estamos con el ornitólogo Nicolás López, que es el delegado de la Sociedad Española de Ornitología en Asturias, la SEO BirdLife, y traemos una entrevista muy interesante sobre las aves.
Bueno, Nicolás, ahora si eres tan amable de presentarte y contarnos un poco de SEO BirdLife y a qué te dedicas en la organización.
Hola, buenas tardes y muchas gracias por entrevistarme. Estoy encantado de estar aquí con vosotras. Yo, como decíais, soy el delegado de la Sociedad Española de Ornitología, de SEO BirdLife en Asturias. Somos una organización, una ONG de conservación de medio ambiente internacional que tiene nada más y nada menos que más de 22.000 socios y socias en todo el país y somos 520 personas también en Asturias y nos dedicamos a conservación de las aves, sus hábitats y el medio ambiente en general.
Y es verdad que tenéis varias sedes alrededor de España, ¿no? Por ejemplo, en Madrid, pero también en Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, etcétera.
Exactamente. Tenemos delegaciones o sedes en diferentes comunidades autónomas y la de Asturias ha estado en Ribadesella durante un tiempo, ¿verdad? Y ahora está también en Grao.
Bueno, y para los que seamos un poco novatos como nosotras, que queremos adentrarnos un poco más en el tema, una pregunta clave que yo creo que es, ¿qué es la ornitología y para qué la necesitamos?
Pues una pregunta muy interesante. La ornitología es una rama de la biología. Sabéis que la biología es la ciencia que estudia la vida.
Exacto.
Pues la ornitología viene del griego, etimológicamente, y de ornitos, que es en griego aves, y logía, que es ciencia. Es decir, es la ciencia que estudia las aves. Y es muy importante porque gracias a las aves, que nos dan una serie de servicios ecosistémicos, una serie de oportunidades para mejorar la vida de las personas en la, en la tierra, por eso es muy importante estudiarlas. Nos dan control biológico de plagas porque se comen los insectos, son polinizadoras de muchos cultivos, sobre todo en países de Sudamérica. Además, también dispersan semillas, son fuentes de inspiración para el ser humano en sus canciones, en sus poemas, y nos alegran con sus cantos, entre otras cosas.
Uh-huh. Y ahora, ¿cuál es la amenaza principal para las poblaciones de aves en Asturias?
Pues desgraciadamente las amenazas que tienen las aves en Asturias son igual que las que tienen en otros territorios. Es decir, son prácticamente las amenazas que tiene el ser humano, porque lo que le pase a las aves le pasa a los seres humanos. Las amenazas principales son la contaminación, contaminación de las aguas, del suelo y del aire, problemas de la pérdida de hábitat, la destrucción de los hábitats por causa de la deforestación, por causa de la excesiva construcción, y luego también tienen problemas de muerte a causa de las perturbaciones y de acciones humanas, ¿no? Como puede ser en algunas ocasiones la excesiva caza o también que colisionen contra las estructuras que construimos los humanos.
Y para todos estos problemas, ¿qué estrategia de conservación se utiliza en Asturias para proteger estas poblaciones de aves?
Bueno, los gobiernos, tanto el gobierno del Estado como los gobiernos de las comunidades autónomas, en teoría deberían de desarrollar lo que se llaman planes de recuperación y planes de conservación para frenar la desaparición o el estado de declive de las principales amenazas para las especies. Pero el problema es que en muchas ocasiones esto no se cumple y muchos estados o muchas comunidades autónomas, como es el caso de Asturias, pues no lo está haciendo, no está desarrollando estos planes de conservación y de recuperación. Por lo tanto, aquí hay pocas estrategias para garantizar la conservación de las aves, desgraciadamente.
Y ahora, entrando un poco más en detalle, vamos a hablar un poco de las energías renovables, que tienen cosas buenas, pero también malas, sobre todo para las aves. ¿Cuántas muertes hay aproximadamente de aves debido a las energías eólicas?
Pues efectivamente las energías renovables que todos vamos a necesitar para intentar frenar el cambio climático y hacer un ejercicio de descarbonización pueden tener cosas buenas, pero si se ubican en los sitios inadecuados, es decir, si se colocan en los sitios donde hay muchos valores naturales y donde hay muchas poblaciones de aves, pues lo que hacen es matarlas, sobre todo la energía eólica, como decías. En Asturias hemos calculado que anualmente mueren entre 2.000 y 3.000 animales en las instalaciones eólicas, ¿vale? Y en murciélagos y aves, no solamente aves. Y son muchísimos miles, porque las instalaciones eólicas se han ubicado en sitios donde hay corredores migratorios importantes para las aves.
Y yo he buscado una de tus entrevistas en la que hablas de que las aves llegan a cambiar su rumbo. Y era por si nos podrías decir tres acciones negativas que tienen las energías renovables sobre las aves, concretamente, aparte de que pueden llegar a cambiar su rumbo.
Pues una de las tres cosas negativas podría ser la muerte por colisión, ¿vale? Este cambio de rumbo que decías también es un hecho y se conoce como efecto barrera. Estas energías, estas instalaciones industriales pueden hacer un efecto barrera y las aves tienen que desviarlas en sus rutas migratorias, pero también destruyen su hábitat. Si destruyen su hábitat, se quedan sin lugares para criar, sin lugares donde conseguir su alimento. Y esto es una de las cosas más importantes, ¿no? La destrucción del hábitat, porque en muchas ocasiones no matan directamente a las aves las estructuras, los eólicos, pero sí pueden destruir su hábitat. Y por último, también hay que tener en cuenta que todas estas infraestructuras industriales, como son los parques eólicos, mal ubicados, tienen que evacuar la energía y la evacuan mediante tendidos eléctricos. Los tendidos eléctricos también son muy peligrosos para las aves porque pueden colisionar con ellos o pueden electrocutarse.
¿Dónde podemos llegar con el problema de la energía renovable en algunos casos?
Bueno, lo ideal sería que se instalaran las energías renovables en aquellos espacios, ¿vale?, ya perturbados, en aquellos suelos industriales donde no se provocarían los problemas que estamos comentando. Por lo tanto, no se producirían estas muertes de aves porque las aves no están en esos sitios que ya están perturbados, ¿vale?
Muchas gracias por compartir tu tiempo con nosotras, Nicolás.
También agradecer a todos los oyentes. Y con esto nos despedimos. Hasta la próxima. Esperamos que podamos hacer muchas más entrevistas contigo y conocer más sobre la ornitología.
Pues encantado de hablar con vosotras y nada, a vuestra disposición para todas las entrevistas que queráis.
Ahora vamos a ir a un programa llamado La Estadística, hecho por Ethan, Noel y Francisco.
Cuidar el medio ambiente no es solo un capricho, sino una necesidad. Se trata de un conjunto de acciones que debemos realizar entre todos para evitar la destrucción de nuestro planeta, a pesar de que en los últimos años parece que contribuimos más en deteriorarlo. Con la colaboración conjunta podemos conseguir grandes objetivos, pero para eso es imprescindible aportar millones de granitos de arena.
La principal causa de la pérdida de biodiversidad es la destrucción de los hábitats y el medio ambiente. Si la destrucción es sinónimo de la alteración del entorno, hasta tal punto que acaba con las formas de vida en el que se encuentran y las condiciones que han sido modificadas. Directa o indirectamente, el causante de esta pérdida es la destrucción del medio ambiente y los hábitats de los animales, donde estamos los seres humanos. Las actividades humanas en ocasiones perjudican gravemente en el medio ambiente en distintas clases de contaminación. Por ejemplo, la polución... Población en el mundo, la contaminación que creamos el ser humano y los hábitats que hacemos y los hábitats que destruimos de los animales.
Seguramente hayas escuchado a gente desacreditar la existencia del cambio climático o de sus efectos. Actualmente, este pensamiento es completamente erróneo. Puede, pues existe un consenso científico sobre la evidencia de la alteración climática global. Y ya desde el año 2001 se evidenciaban estos cambios en el clima terrestre. Negarlo no haría más que retrasar las posibles medidas que se pudiesen tomar para disminuir su efecto, pues sus consecuencias son cada vez más graves y amenazan las distintas formas de vida de nuestro planeta.
Ahora nos vamos de senderismo, pero bajo el mar. Montañas del mar, con Javier y Andrés.
Hola, hola. Pues bueno, en las fiestas hoy os vamos a hablar un poco sobre el Cachucho, que es una reserva marina que tenemos en Ribera de Sella. En las costas riosellanas se encuentra la primera reserva marina protegida de España. El Cachucho, a 65 kilómetros de Ribera de Sella, es una gran montaña submarina que se eleva bruscamente más de 4.000 metros de profundidad y que tiene suficiente semejante a la de los picos de Europa.
En 1948, el investigador francés Edouard de Danois publicó la primera descripción de esta montaña submarina a la que denominó Banco de Danois, término con el que aún se identifica en los foros científicos. Sin embargo, el área ya era conocida por los pescadores asturianos como el Cachucho, nombre local de la palometa roja, especie de interés comercial objeto de la pesca de la zona.
Este espacio marino cuenta con una gran riqueza y biodiversidad natural. Tanto en las investigaciones realizadas han identificado hasta hasta la fecha más de 680 especies sobre sus fondos, al menos 5 de ellas descritas como nuevas para la ciencia. Una de las causas de esta riqueza estriba en la estructura rocosa del banco, que permite el asentamiento de organismos fijos al fondo, como los corales, esponjas y gorgonias, lo que determina la existencia de un hábitat complejo, muy favorable como refugio para multitud de otras especies.
Se ha confirmado la presencia de adultos reproductores de especies comerciales como la cabra de altura o el cabracho de profundidad, y de otras como los calamares gigantes, la raja clavata o la chimaera monstruosa. Arrecifes de corales de aguas frías, colonias de esponjas de profundidad, comunidades de montañas submarinas.
Como curiosidad a comentar, el cachucho, además de ser el nombre de la Reserva Natural de Riva de Sella, es también el nombre de un pez, conocido como virrey o también como alfonsino o dorada hembra. Se trata de un pescado semigraso de agua salada de la familia de los berícidos, que vive entre los 200 y 400 metros de profundidad, donde escasea la luz, puede encontrarse en el océano Atlántico y Pacífico. ¡Chao!
Bueno, ahora toca mover un poco el esqueleto con Sigamos el ritmo a la naturaleza, hecho por Arancha, Elena, Celia y Macarena.
La música es vida. Claro que sí, está en la naturaleza y cuida de ella. Tiene el poder de despertarnos y reivindicar.
En muchas ocasiones, las melodías vienen acompañadas de letras, las cuales en múltiples casos contienen reclamos, ya que la música no es solo una forma de arte, sino que se puede combinar con la reflexión para servir como protesta.
El día de hoy les traemos canciones que los harán reflexionar sobre el daño que el hombre viene causando al planeta.
De estilos y géneros musicales variopintos, pero que contienen esta petición de auxilio que clama la Tierra.
Michael Jackson también tiene varias canciones relacionadas con el tema, aparte de Ed Song. Estaba muy comprometido con esta causa, siendo uno de los grandes exponentes del activismo medioambiental a través de la música. Esta canción es Heal the World. Es un recordatorio de todos nosotros. Tenemos una posibilidad de contribuir a un cambio positivo para poder sanar las heridas de nuestro planeta.
La Costa del Silencio, de Mago de Oz. Esta canción es una denuncia contra la destrucción ambiental, sobre todo de las costas, donde la intervención humana ha hecho estragos. Mago de Oz, en su estilo que mezcla folk, rock y celta, invita a la reflexión individual sobre el problema para afrontarlo todos juntos.
¿Dónde jugarán los niños de Maná? Es una canción donde se contrapone la situación medioambiental actual con la de nuestros abuelos, exponiendo la degradación de los recursos naturales, de la calidad del aire, el color del cielo y la sanidad del mar. Esta canción sirve como reclamación y protesta por los actos humanos y su impacto en la Tierra, preguntándose qué dejaremos para las futuras generaciones si el escenario empeora.
En el río, de Amaral. En el río es una bonita alegoría reivindicativa sobre la importancia de preservar nuestros ecosistemas y su biodiversidad. Su ritmo nos transporta a la escena, transmitiéndonos la necesidad de cambiar nuestra forma de actuar para conservar lo que queda de nuestra herencia natural, que forma parte de nuestra herencia generacional o cultural.
Y ahora, para acabar, Apocalíptico, de Residente. Este es el mensaje que Residente nos deja con esta canción. Muy a su manera tomó la situación peligrosa por la que viene atravesando nuestro planeta como inspiración. Le propone un escenario apocalíptico causado por la contaminación y el calentamiento global. Escenario catastrófico donde la naturaleza y la sociedad colapsan. Bueno, y con esto acabamos. ¡Chao!
Y ahora viene un poco de chiste, porque también hay que tener un poco de vidilla. Naturaleza chistosa. Hola, chicas.
Hola.
Ah, por cierto, son Alicia,
López,
Nerea, Nora y Candela.
¿Cuál es el colmo de un jardinero que siempre le dejan plantado? ¿Cuál es la diferencia entre un volcán y un terremoto?
¿Cuál?
Que el terremoto ensucia.
¿Y el volcán?
Lava.
Hola, soy Sol. ¿Y tú?
Hola, soy Luna. ¿Y tú?
Hola, soy Tierra.
¿Pero qué tienes? Te vemos muy enfermo.
Tengo esta terrible enfermedad llamada humanidad.
Soy un brócoli y parezco un arbolito.
Soy una nuez y parezco un cerebro.
Soy un hongo y detesto este juego.
Un pez le pregunta a otro pez. ¿Qué hace tu padre? Nada.
Están dos gusanos hablando y uno le dice al otro. Bueno, me voy. ¿A dónde? A dar una vuelta a la manzana. Está una señora con su gato y le pregunta a un señor. ¿Araña? No, gato.
Están dos gatos charlando y uno le dice al otro. ¡Wow, wow! ¡Anda! ¿Cómo has hecho eso si tú eres un gato? Ya, es que he aprendido idiomas.
¿En qué se diferencia una pulga de un elefante? En que un elefante puede tener pulgas, pero una pulga no puede tener elefantes.
Esto era un perrito que se llamaba Gomita y le gritaron tantas veces Gomita, Gomita, que al final gomitó.
¿Cuál es el último animal de todo el océano? El delfín.
¿Cuál es el animal que gana todas las competiciones?
El piojo, porque siempre va en cabeza.
¿Por qué las hienas están siempre tan sanas? Porque la risa es la mejor medicina.
¿Cuál es la carrera más importante que corre los atunes? El maratón.
Esto era una vaca tan dulce que en lugar de leche daba leche merengada.
Y esto era una vaca tan revoltosa que en lugar de leche daba batido.
Porque los flamencos descansan sobre una pata, porque si la levantan se caen.
Es igual de grande que un elefante, pero pesa 0 gramos. La sombra del elefante.
¿Qué animal es blanco, negro, blanco, negro, blanco, negro y chof? Un pingüino rodando por el hielo hasta que se cae el agua.
¿Cuál es el animal más solitario del mundo? El cangrejo ermitaño.
¿Cuál es el sonido que hacen dos cortospines cuando se besan? ¡Ay, ay!
¿Por qué los dálmatas nunca se bañan? Para no perder sus manchas negras.
Y ya con este último, terminamos esta sección. Qué pena que se está terminando, pero que no se terminen las ganas de cuidar la tierra, ¿a que sí?
Sí, tenemos que cuidarla todo el rato, porque si no, nos quedamos sin planeta.
Y nos asamos, que no sí. Quiero ir a Sevilla y pasar 50 grados allí, ¿eh? Así que nada, terminamos este programa especial que hemos hecho aquí con el Colegio San Félix y nosotros, y os deleitamos con un poema.
Las tortugas ya no pueden nadar, las olas ya no saben cómo cantar. Las ballenas antes cantaban al sol, pero ahora callan atrapadas en el dolor. La ciudad, llena de humo y de ruido, olvida que el mar también está herido. Los corales se mueren, los peces se van, y el océano sueña con volver a brillar.